¿Quién trafica drogas debe tener el mismo castigo que un asesino? Eso es lo que propone un proyecto del diputado de Vamos Uruguay, Gustavo Sersósimo, que está siendo firmado por otros legisladores de su sector y que será presentado en breve en el Parlamento. Hace un tiempo atrás, el entonces senador Eleuterio Fernández Huidobro había sugerido una idea similar, aunque limitada al tráfico de pasta base. Y más recientemente se habló de esta posibilidad también en la proclama del acto del 1 de mayo, organizado por el PIT-CNT. Sin embargo, esas iniciativas, aquellas ideas, no habían visto hasta ahora su concreción. Hasta ahora no se había planteado nada formalmente en el Poder Legislativo. ¿Por qué un diputado colorado da este paso en este momento? ¿Cuánto puede contribuir al combate a la inseguridad? Vamos a charlarlo justamente en los próximos minutos con el doctor Gustavo Sersósimo, diputado de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Diputado Sersósimo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, mucho gusto de poder participar en esta audición.
Concretamente, ¿cuál es su razonamiento? ¿Por qué propone la equiparación de la pena de los delitos de tráfico de drogas con la pena prevista para homicidio?
Bueno, porque así es visto por la sociedad y por el común de la gente y también por los especialistas, que el narcotraficante, con el envenenamiento que produce de nuestra gente, de la juventud, con las actitudes delictivas que genera en quienes están en este negocio, es igual a un asesino, porque lleva paulatinamente afectando su salud a que pierda la vida o a que se cometan homicidios. Hay una figura en el Código Penal, justamente no solo en la figura del homicidio simple, sino otra, que dice relación con la determinación o ayuda al suicidio. Y precisamente entre las descripciones que hace la figura delictiva está la de mediante el suministro de estupefacientes, ¿no? Por lo tanto, esa similitud del accionar o del bien jurídico protegido y de las consecuencias que tiene, nos hacen ver a todos que desde el punto de vista de una política criminológica se les asimile a la sanción, a la pena que se le atribuye a un homicidio. Ese es básicamente el razonamiento y ese es el punto concreto de nuestro proyecto de ley, ¿no? Ampliamente desarrollado en la exposición de motivos.
A partir de lo que usted señalaba recién, me parece interesante cotejar con lo que en su momento, hace relativamente poco tiempo, señalaba el senador Eleuterio Fernández Huidobro. Hay muchos puntos de contacto. Él escribió algunas columnas en la prensa cuando era senador aún, pronunciándose a favor de equiparar el tráfico de pasta base con el homicidio, pero hablaba solo de la pasta base y apoyaba su planteo en el daño irreversible que produce esa droga en la persona que lo consume, llevándola además a destrozar a su familia y seguramente también a incurrir en hechos de violencia para obtener dinero con el cual seguir drogándose. En definitiva, Fernández Huidobro sostenía que la pasta base ni siquiera es una droga, que es en realidad un veneno, y por lo tanto quien la comercializa puede y debe ser asimilado a un asesino. Estamos hablando de algo con muchos puntos de contacto, ¿no?
Sin duda.
Ahora, ¿a qué planteo se refería solo a la pasta base?
Correcto, sí, nosotros también estamos pensando en lo mismo, es decir, el caso de la marihuana, por ejemplo, lo dejamos con la sanción, cuando el objeto material de la conducta delictiva es la marihuana, queda con la misma sanción que ya tenía, ¿no?
Sí, vi que es el único caso de excepción que usted hace, la marihuana, pero para el tráfico de todas las otras drogas, usted propone este aumento de la penalización.
Claro, las otras son las más dañinas, ¿no? Estamos pensando en la pasta base, justamente, y en la cocaína. Uh-huh. Porque es muy difícil hacer distinciones y variar las tablas de los convenios internacionales y que establecen las distintas sustancias que están tenidas en cuenta en la descripción delictiva, ¿no? Por lo tanto, para ser bien simple, porque la, La función, las normas penales, si no son claras y fáciles de comprender, y están explicadas sencillamente y responden a identificaciones como esta que estamos haciendo entre el narco y el asesino, el narco y el homicida, no cumplirían su función. Y coincidimos en eso, por supuesto, con Fernández Huidobro, pero nunca presentó el proyecto de ley. Lo que sí, si me permite un segundo, sí, aclaro, porque han habido ya algunos trascendidos de prensa, de las autorías de estos proyectos. Yo le cuento cómo por lo menos lo que yo he visto. La idea del combate al tráfico de estupefacientes es de 1974. Por la ley, el decreto de ley 14.294 de octubre del 74. Ese es el origen y por lo tanto ahí comienza a sancionarse todas estas figuras delictivas. Luego, en el 98, hay una ley que modifica la penalización. En el 2001 hay otra ley que toca el tema siempre sobre la base de la ley del 74, ¿no? Nosotros en la campaña política, en el Partido Colorado, en el discurso de Pedro Bordaberry, se adelantó esto en el año 2009, ¿no? De la asimilación de los narcotraficantes a los asesinos. El diputado Lacalle y los diputados Sabini y Núñez tienen también proyectos de ley, el de Lacalle del 2010 y el de Sabini y Núñez del 2011, referidos a esta misma ley, pero haciendo hincapié, y el motivo fundamental es el de la despenalización de la marihuana.
Ah, sí, eso es otra cosa, completamente
distinta. Del cultivo y cosecha de la marihuana, pero agregan, por ejemplo, en el de Lacalle, el aumento de las penas en todas estas figuras delictivas, llevándolas todas, tanto su mínimo como su máximo, a penitenciaría y con otra penalidad, inclusive en el máximo.
Está bien, es cierto, el proyecto de Lacalle Pou,
lo cual excluye,
que claro, era mirado sobre todo por lo que incluía en cuanto a despenalización del autoconsumo, de todos modos incluía también esta otra parte, ¿no?
Incluía esta otra parte en el sentido de eliminar para todos los casos, sin distinción, aún en los delitos, digamos, menos trascendentes, colaterales al más grave de todo, que es el 32, que es el de las organizaciones y financiamiento del narcotráfico, o sea, los ares de la droga y que es la figura delictiva, en donde nosotros sí, ahí también el mínimo es de penitenciaría para impedirles que disfruten de la libertad provisional, sino que obtengan la libertad una vez hayan cumplido la totalidad de la pena que le imponga el juez al final del proceso. Esas son las distinciones. Pero también ha hablado el senador Larrañaga, con quien hemos estado en contacto para darle para adelante a este proyecto. Y la proclama del PCNT del 1 de mayo también nos llevó a pensar que esta es un concepto de posición en política criminológica que es bueno traducirlo a la ley. Y el proyecto nuestro hace específicamente referencia a tratar de equiparar el narco con el homicidio.
El proyecto se refiere a varios delitos, ¿no? No solo a lo que podemos denominar tráfico de drogas, no solo la pena a establecer a quien comercializa droga.
Correcto, está en todas las figuras delictivas, son varias. Hay varios, lo que llaman los técnicos, verbos nucleares, en esa ley del 74, ¿no? El decreto ley 14.294. Nos referimos a todas. Y no tocamos, obviamente, a las que sí tienen una sanción incluso superior a la del homicida, ¿no? Porque la idea era esa, por lo menos que se les equiparara al homicida. Y mantenemos, que fue lo reclamado técnicamente por toda la doctrina unánimemente, en el caso de nuestro partido por la doctora Adela Reta en su momento, de que para esos otros delitos no es conveniente, en un Estado de Derecho democrático y liberal, y en un sistema penal como el nuestro, eliminar la posibilidad de la excarcelación provisional, que es un incidente que se tramita durante el transcurso del proceso para darle la libertad provisional a estos delincuentes. Pero, indudablemente, eso está a criterio del juez posibilitando eso. No así en cuanto a los grandes capitalistas, como decíamos, o zares de la droga, donde sí en nuestro proyecto se le pone un mínimo de penitenciaría también para que en ese caso no se beneficien, dada la entidad ontológica del delito, no se beneficien de la libertad provisional y cumplan la totalidad de la pena, que es lo que quiere la sociedad, tenerlo el mayor tiempo posible fuera de la sociedad para que no sigan actuando desde el punto de vista delictivo, ¿no?
Pero entonces, ¿a cuáles de los delitos se le eliminaría la posibilidad de la libertad provisional?
Solamente al del el artículo 32, es decir, las organizaciones de narcos. El más grave de todos, el que está más sancionado en todas estas disposiciones penales. A ese se le deja la pena superior, el límite superior de la pena incluso es mayor que la del homicida, ¿no? Es de 18 años. Uh-huh. Ya sí viene desde el año 74. Y le ponemos un mínimo, o proponemos un mínimo de 2 años de penitenciaría, es decir, entre 2 y 18 años de penitenciaría, para que en esos márgenes el juez establezca la pena que le corresponde en cada caso concreto. Pero no puede gozar de la libertad provisional, sino que la libertad la obtendrá una vez que cumpla la totalidad de la pena. Eso es específico. Para los demás delitos dejamos el beneficio, la posibilidad del beneficio, el mínimo es de prisión, con lo cual no cambiamos eso. Eso está acorde a la disposiciones técnicas.
Pero concretamente, por ejemplo, ¿qué pasa con una señora que tiene una boca de pasta base en su casa? ¿Con qué tipo de delito se la va a procesar y, por lo tanto, con qué tipo de pena?
Bueno, depende en cuál lo ubique el juez, de acuerdo a los y el fiscal, cuando acusa, en qué situación se ubica dentro de todas las posibilidades, porque son muchas, pero esas no son penadas por el artículo 32. Si encuadra en una organización o financiación de estos delitos, indudablemente va a ir al 32 y no va a gozar del beneficio de excarcelación provisional.
¿Qué efectos espera que tenga una ley como esta que está sugiriendo?
Bueno, es una ley que contribuye a dar un mensaje a la justicia, a los jueces y a los fiscales para que enmarquen más severamente este tipo de actividad, este negocio que además arroja gran inseguridad en toda la sociedad, porque es un provocador de actividades delictivas, de los ajustes de cuentas, en fin, de otros, de rapiñas, de venganzas, bueno, todo lo que está en torno al negocio del narcotráfico. Nosotros pensamos que con estas manifestaciones que se han hecho a lo largo de todos estos años y que con el apoyo o la identidad que tenemos de pensamiento con todos estos actores políticos, va a prosperar la sanción de un proyecto como y que va a dar resultado a mayores armas a la justicia y a la policía para que puedan erradicar de la sociedad por el mayor tiempo posible. Acá no hay pena perpetua, de privación de libertad en forma perpetua, ni hay pena de muerte. Eso está totalmente descartado, porque a veces cuando entra la desesperación y el temor, se exigen soluciones extremas. Pero sí es una contribución a una, digamos, mejor distribución en la política criminológica de nuestro sistema jurídico, ¿no?
Pero teniendo en cuenta que, por lo que usted mismo explicaba, este endurecimiento de las penas está referido a, digamos, a los grandes responsables del narcotráfico, ¿le parece que puede ser algo efectivo o le parece que el mensaje de que van a tener una tipificación tal que no les va a permitir la libertad provisional es suficientemente fuerte como para disuadir a ese tipo de personajes?
Sí, y no es así como usted lo plantea, Cotelo. Yo dije, se modifican todas las figuras delictivas subiendo el límite máximo que estaba por debajo del homicidio al del homicidio. Todas estas figuras, inclusive de las grandes organizaciones, hoy, en el presente, la legislación actual, tienen mínimo de prisión. Por lo tanto, hoy se benefician, en el caso de las grandes organizaciones, de la libertad provisional. Nosotros cambiamos eso en el caso del artículo 32 de las grandes organizaciones. Con respecto a los otros delitos, le subimos la pena a todos en el límite máximo, manteniendo el mínimo de prisión a los efectos de que el juez tenga un margen amplio para considerar, entre otras cosas, por ejemplo, la utilización de drogas menos nocivas, como la marihuana, como objeto de la conducta delictiva, y otros elementos como la participación menos importante de una persona en la actividad delictiva.
Claro, pero por ejemplo hay oyentes como Enrique de la Teja que preguntan, pero entonces en su proyecto el que tiene una boca de venta de pasta base no termina siendo un homicida.
Sí, a ese también, pero es que a todas las figuras se las asimila que están vinculadas a este negocio al homicida. Tiene, sí, quédese tranquilo que está, usted tiene el proyecto ahí delante.
Sí.
Bueno, vio que todas las figuras delictivas son varios los artículos que se aumenta la pena. Tendríamos que tener el anterior, el 14.294, y la ley 17.016, que son los que modificaron estas las sanciones, y nosotros en todos ellos aumentamos el límite de penitenciaría máximo. Equiparando el homicidio, que es la figura que nosotros, no tiene mínimo de prisión. Entonces, la equiparación fue exacta a la del homicida, el narco con el homicida, que está prevista en el Código Penal. En la más grave de todas, que tiene sanción superior a la del homicida, en la legislación actual tiene solo de prisión, con lo cual lo cambiamos para que tampoco las organizaciones de narcos puedan beneficiarse de la libertad provisional durante el transcurso del proceso. No sé si ahí fui claro.
Sí, ahora creo que quedó un poco más claro, más allá de que los oyentes van a poder acceder al texto y leerlo completo. Enseguida continuamos.
Muchas gracias.
Diputado Cersósimo, para terminar, paralelamente se conoció la intención del senador Luis Alberto Heber, del Herrerismo, Partido Nacional, de presentar un proyecto para encargarle a las Fuerzas Armadas el combate al narcotráfico. ¿Cómo ve una iniciativa de este otro tipo?
Bueno, deberíamos estudiarla, porque en el ámbito del combate interno a la delincuencia, indudablemente las Fuerzas Armadas no están preparadas ni tienen un marco legal que les permita esa actividad. Es una decisión con mucho contenido político, en el cual yo me gustaría hablarlo previamente con mi bancada, pero nosotros pensamos que el Ministerio del Interior tiene que encargarse de todas esas acciones en el ámbito interno, ¿no?, en nuestro país. Y a nivel internacional, en donde los ejércitos contribuyen, puede tener algunos aspectos muy específicos, pero muy específicos, determinados en un nuevo marco normativo. No habíamos visto la ley, por lo tanto, esperemos a que se presente y para poder opinar a ver si está dentro de estos parámetros. Pero consideramos que lo de las Fuerzas Armadas debe estar más estrictamente vinculado a unas tareas específicas, ¿no? Como esta que están desarrollando hoy, colaborando en el tema de la seguridad en las cárceles, donde específicamente y mediante una ley y una normativa reglamentaria se determina con toda precisión no solo la función, el objetivo de su actuación, sino los límites y las distintas responsabilidades que caben en cada caso, ¿no? Pero la idea es digna de estudio, porque también es un clamor popular.
Y sobre su proyecto, ¿cuál es el trámite que viene ahora?
Nosotros estamos ya, ayer se firmó por todos los miembros de la bancada, quedaron dos diputados del interior que los suscribirían ahora en la mañana y ya se presenta. Ya está finiquitado y firmado, ¿no? Se presenta hoy.
¿Sabe qué trámite va a tener, qué velocidad va a tener la consideración en el Parlamento a la luz de lo que ha conversado con colegas suyos de otros partidos?
Conversé con el senador Larrañaga, que como había hecho referencia a este tema, intercambiamos ahí alguna información, pero no me dio una respuesta. El trámite ahora es, se presenta en la Cámara y la Cámara lo deriva a la comisión respectiva, que en este caso va a ser la Comisión de Constitución que integramos, y que por lo tanto allí lo conversaremos. La idea también es acercárselo personalmente y hablar con ellos personalmente con distintos actores a partir de hoy. Hablar con distintos actores políticos, incluidos del Poder Ejecutivo y parlamentarios colegas de otras bancadas, para darle el trámite y el apoyo que pensamos debería tener, ya que hay tantas coincidencias de distintos sectores de la actividad política, ¿no?
Diputado Gustavo Cerzósimo, de Vamos Uruguay, Partido Colorado, le agradezco su participación esta mañana.
Ha sido un gusto para mí y saludos para la audiencia.